Buenos días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
12:06, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, y siguen los oyentes intentando averiguar dónde se esconde esa cuchara, ese abridor,
¿es sacacorchos?
¿Sacacorchos?
Sí.
¿O esa tacita de té?
Yo lo que me sorprende es que puedan ver las tres cosas, porque solo hay una de estas tres.
Bueno, pero el ojo humano encuentra formas.
Es verdad, es verdad, es verdad, es cierto eso. Bueno, pues solo hay una de estas tres cosas que ha citado Eli del Valle. Una taza de té, una cuchara, un sacacorchos en ese campo de almendros en flor, que bueno, ya decimos que es del año pasado porque todavía no están así. Están con los primeros brotes ahora mismo.
Capullito.
Ahora mismo, justo. Bueno, pues, ¿qué es lo que hay? Lo más votado, una cuchara a esta hora, 42%. Le sigue la opción del sacacorchos, 32%. Y la menos votada, pero tiene también un buen porcentaje, taza de té, 26%.
Ah, no está mal.
Yo creo que todavía ya hasta el final,
hombre,
hasta la una menos cinco...
Va a haber posibilidades para las tres
opciones. Así que hay que fijarse, @buenosdiasom, la foto y decidir cuál de estos tres objetos está ahí oculto.
Hay que probar, a ver qué es lo que vemos, votamos y luego sabremos si hemos ganado o hemos perdido, porque nos lo va a decir Carlos a la una menos cinco.
En nada, en 47 minutos.
Venga, pues aquí te espero.
Hasta luego.
Hasta luego. ...60 años sobre un escenario no son ninguna tontería... ...son dos tercios de la vida los que lleva Albert Bobadilla... ...haciéndonos reír y haciéndonos reflexionar... ...ahora los teatros del canal celebran estos 60 años de Albert Bobadilla... ...en el teatro con el estreno de Malos tiempos para la lírica... ...la reposición de Diva y un ciclo de debates... En un homenaje, yo creo que más que merecido, a uno de los grandes de nuestra escena. Albert, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿cuánto tiempo sin vernos, Albert? ¿Qué tal estás?
Bien, estoy bien. No nos vemos porque trabajo mucho. Trabajo más que cuando tenía 20 años.
Oye, eso está muy bien. Oye, eso nos hace tener esperanza de que uno no tiene por qué jubilarse cuando dicen las normas, ¿no?
No, sin duda, ¿no? Además, yo creo que los artistas, si nos jubilamos, ya estamos perdidos, ya no sabemos qué hacer, ¿no?
Bueno, malos tiempos para la lírica. ¿Para qué no son malos tiempos, Albert?
Bueno, hay cosas muy buenas en nuestra sociedad, ¿no? Tenemos que estar, en fin, orgullosos en muchos aspectos de una sociedad que ha conseguido cosas que eran inimaginables hace 30, 40 años, ¿no? Pero también, obviamente, pues también hay contrapartidas, ¿no? Yo creo que sí, que hay malos tiempos, en general hay malos tiempos para las artes, ¿no? Las artes no tienen la calidad que habían tenido en tiempos pasados, ¿no? Si exceptuamos quizá la danza, hoy en día la danza pues realmente se baila mejor que se bailaba en cualquier época de la historia, ¿no? Seguramente por la influencia del deporte, porque el deporte ha evolucionado mucho y hay un conocimiento científico del cuerpo humano. El resto de las artes está en caída, ¿no? Y, bueno, pues en estos malos tiempos para la lírica yo trato de hacerlo simplemente con la zarzuela, ¿no? La zarzuela frente a la música actual, ¿no?
Pues fíjate que la zarzuela no ha evolucionado demasiado. ¿De dónde te viene tu amor por este género?
Bueno, mi amor por este género venía que cuando yo tenía 4 o 5 años, mi hermano, que cantaba zarzuela, pues me llevaba a los ensayos ahí sentado y calladito, y yo veía el ensayo de la zarzuela, ¿no? Y seguramente, pues, yo no las conozco todas, y seguramente fue la incitación para después dedicarme al teatro, ¿no?
Bueno, un teatro que se ha hecho siempre muy polémico en algunas ocasiones, siempre haciéndonos pensar. ¿Cómo lo tenemos en este momento? ¿Vas a seguir haciéndonos reflexionar sobre las tablas?
Sí, sin duda, ¿no? La gente la gente que han visto Malos tiempos para la lírica, pues dicen que evidentemente hay unas reflexiones importantes sobre un enfrentamiento entre dos generaciones, ¿no? El viejo maestro que está en una residencia y la joven cantante que ha tenido grandes éxitos en Estados Unidos, una española, en fin, que ha hecho rock y pop, etcétera, incluso con temas adaptados a temas de zarzuela, y que va a ver a su maestro porque ha perdido la voz y tiene que recuperar las clases. Y en este enfrentamiento entre lo viejo y lo nuevo, pues aparecen las cosas de nuestro tiempo, ¿no? Algunas divertidas, otras no tan divertidas, más trágicas, y sobre todo aparece la música, porque yo trabajo con dos cantantes extraordinarios, ¿no? Con Antoni Comas y María Rey Joly, que cantan maravillosamente y tienen también la condición de que actúan magníficamente.
Oye, te veo como muy involucrado en el tema de los choques generacionales. Lo digo porque tienes también tu libro, el de Joven no me cabré, el que también te adentras en este terreno, ¿no?
Sí, porque yo creo que es un terreno que, bueno, en primer lugar, porque es evidente que cuando se tiene una cierta edad, como la mía, cuando se llega tantos años, pues las jóvenes generaciones es algo que nos hace pensar mucho, y hay que vigilar que no sea, diríamos, una respuesta simplemente automática de cuando uno es mayor, pues lo joven ya no vale nada, ¿no? Yo trato de separarme un poco de esto, pero sí que entiendo que hay un par de generaciones que han sido educadas en ciertos mimos, en dos generaciones muy consentidas en muchos aspectos, desde los padres, a los maestros, a los profesores, a los catedráticos, incluso al propio Estado, que ha facilitado mucho las cosas a los jóvenes. No digo que no hay que hacerlo, pero nos encontramos con una juventud que en el fondo ha sido muy mimada, ¿no? Y al primer encontronazo con la vida, pues ya tiene que recurrir rápidamente a la química, ya se encuentra deprimido, tiene que recurrir a los psicólogos, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es un hecho que tenemos delante, ¿no?
Y en el que habrán influido mucho las nuevas tecnologías, porque fíjate, Albert, siempre se ha hablado de la brecha generacional, pero quizá ahora esa brecha se ha acentuado muchísimo, porque estamos conviviendo los que somos digitales con los analógicos, y esto siempre es complicado.
Sin duda, eso es complicado, y además, el control también del mundo digital también hay que vigilarlo, ¿no? Porque claro, yo veo los chavales cogidos en el móvil, agarrados al móvil, y no moviéndose del móvil, no viendo ni lo que sucede a su alrededor, ¿no? Que hay cosas que son, yo creo, de alto riesgo, y eso es el móvil en chavales de 5 o 6 años, ¿no? Y a mí eso me parece nefasto, y creo que hay que frenarlo, ¿no? Digamos, hay que tener una contención frente a todo ese mundo tecnológico que nos viene encima, que está muy bien para muchas cosas, pero que puede ser fatal por la evolución humanística de los individuos.
Bueno, Albert, ¿qué tal vives en tu tierra? ¿Sigues viviendo allí, en tu casa, de siempre?
Pues yo vivo en mi casa, que es una casa fantástica, una masía del siglo XVI que restauré con un gran jardín, y en medio del territorio comanche. Es como, digamos, Fort Boadella, ¿no?
¿Qué tal? No te lo preguntaba porque hubo un momento, en los momentos más duros del famoso proceso y de, en fin, la declaración independentista y demás, que sufriste agresiones. Tus pobres pinos y tus pobres setos sufrieron mucho aquello.
Sí, sufrían sobre todo los cipreses, ¿no?
Sí.
Cortaron los cipreses, me tiraban las basuras en casa, me hacían pintadas por el pueblo, por todas partes, ¿no? Bueno, también me insultaban a veces y si salía, la verdad es que salgo muy poco, pasé muy poco por Cataluña. Mi vida, digamos, es desde el jardín de mi casa al parking del AVE, y Madrid u otras poblaciones, y del parking del AVE al jardín de mi casa. Pasé muy poco por Cataluña porque yo tengo, digamos, rotas todas las relaciones, ¿no? vivo un poco exiliado de ahí dentro, pero vivo muy feliz, vivo con mi mujer desde hace 47 años y nos lo pasamos bomba.
Hay mucha gente que se sigue preguntando, Albert, ¿por qué te metes en estos líos? Quiero decir, tú encima del escenario siempre has sido muy crítico, siempre has hecho burla y burla en serio y burla en broma de lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Pero más allá, te has adentrado en otros terrenos, en terrenos políticos, y hay mucha gente que dice, ¿pero qué necesidad tenía Albert de meterse en estos fregados?
Bueno, es una necesidad como ciudadano, ¿no? Yo creo que los ciudadanos tienen que meterse en esas cosas. Es muy importante que los ciudadanos, sí, van a votar, ¿de acuerdo? A veces no saben ni lo que votan, ¿no? O dicen que no les interesa la política. Bueno, pues si no te interesa la política, aguantarás, tendrás que aguantar todo lo nefasto que te puede caer encima. Yo creo que el ciudadano, como tal ciudadano, tiene que responder ante lo que considera que no está bien, que es insolidario, que no le gusta, etcétera. Yo he respondido, obviamente, frente a cosas que he considerado muy injustas, he respondido públicamente porque tengo una voz pública, y frente al territorio en el que he vivido, pues he visto cosas que me han parecido absolutamente impresentables, injustas, insolidarias, muchas veces xenofóbicas, y he respondido a ello. Me parece que es la obligación, no solo mía, la obligación de todo ciudadano.
Bueno, ahora que mencionas la palabra ciudadano, me estás dando pie para preguntarte qué te ha parecido la evolución del partido político, de Ciudadanos, que empezó con tantísima ilusión y con tantas expectativas y que en estos momentos se está deshinchando, si es que no se ha desinflado ya del todo.
Bueno, esto es trágicamente la evolución de la vida, ¿no? Todos, digamos, la vida es así, o sea, yo siempre digo, todo lo humano, diríamos, va hacia la putrefacción, digamos, ¿no? Hay que luchar contra ello, y hay que luchar contra la degeneración de las cosas. Ciudadanos quizá no ha sabido luchar contra, digamos, contra el tiempo, contra las cosas que se van deshaciendo, contra gente que ha entrado dentro seguramente para su propio provecho, ¿no? Y no ha hecho seguramente una estructura interna del partido capaz de responder ante lo que es natural y que tienen los otros partidos. Los otros partidos les sucede lo mismo, ¿no? Lo que pasa es que los otros partidos, caso PP o caso PSOE, tienen una implantación mucho mayor a Ciudadanos, pues ha pagado un poco la novedad, ¿no? Pero el espacio de Ciudadanos se volverá a rellenar, es un espacio imprescindible en España. Será con estos ciudadanos o con otros ciudadanos, pero es un espacio imprescindible. Es el espacio liberal, que a mí me parece el mejor de todos y el que aporta mayores beneficios a los ciudadanos.
¿Tabarnia sigue existiendo?
Sigue existiendo, sí. De cuando en cuando pues hace alguna performance, menos de lo que a mí me gustaría, pero la verdad es que yo voy a cumplir este año 80 años y yo, en fin, yo tengo que dejar camino a los más jóvenes para que hagan las barrabasadas, ¿no? Yo ya hice una bastante importante en Waterloo con el señor Puigdemont, ¿no? Ahí bailando delante de su casa, ¿no? Pero, en fin, ya. Y ahora, digamos, tengo que dedicarme a cosas más serias.
Como es el teatro, que es lo tuyo en el fondo, Albert. El teatro, la literatura, en fin. Yo no sé si hay algún palo que no hayas tocado a estas alturas ya.
Bueno, me faltarían muchos, ¿no? Pero dentro del teatro, la verdad es que he tocado muchos palos. Dentro del teatro he tocado la ópera, he tocado el mimo, he tocado todo tipo. Teatro literario, teatro cantado, teatro la zarzuela ahora. La verdad es que me ha divertido mucho ir cambiando a veces de estilo, ¿no? Y he disfrutado mucho de esta vida. O sea, estos 60 años en la escena han sido para mí una felicidad extraordinaria.
Una felicidad que has vivido en solitario, como Albert Boadella, y también como miembro y fundador del Joglars. Siempre que uno celebra una fecha redonda, en este caso 60 años dedicado al mundo del espectáculo y tus 80 años redonditos, que caerán dentro de unos meses, la tendencia es hacer balance. De estos 60 años, ¿con qué te quedas, Albert?
Me quedo sobre todo con la relación con mi mujer. Ha sido una cosa humanamente extraordinaria. En fin, amar a una persona tantos años, tenerla al lado en los momentos difíciles, en todos los momentos, esta relación de profunda amistad que acaba convirtiéndose casi como una parte de tu mismo cuerpo, ¿no? Y eso para mí ha sido una vida, me ha dado una vida de una enorme plenitud, de una enorme felicidad.
No todo el mundo puede decir lo mismo, así que eres un hombre muy afortunado por muchas cosas, por esa la primera, después porque sigues encima de los escenarios triunfando con esa personalidad tan, tan tuya, Albert, y porque sigues estupendo, porque estoy viendo unas fotos muy recientes tuyas, chico, que no pasan por ti ni los años, bueno, al revés, pasan, porque a otros se les quedan encima, por ti pasan los años sin tocarte.
Estoy hecho un chaval, vamos.
Sí, señor, claro que sí. A ver cuando nos vemos y lo celebramos juntos, ¿de acuerdo?
Pues será un gran placer, hasta muy pronto.
Bueno, de momento nos encontramos en los teatros del canal con esos malos tiempos para la lírica. Un beso enorme, Albert.
Gracias, igualmente, recíproco. Hasta pronto.
Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
¿Te faltan piezas dentales y ya no sonríes? Con más de 10 años de experiencia, Centro Dental Avanzado. Especializados en implantología de carga inmediata y clínica de referencia en casos complejos como la pérdida ósea. Entra en centrodentalavanzado.es, pide tu cita y presume de sonrisa natural en 24 horas. Centrodentalavanzado.es. Te esperamos.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen, a mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
Hemos ganado, somos campeones de Europa. ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Esto es otra historia.
Muy bien, guapo.
Madre, es que lleva ya casi 8 minutos,
sí,
macho.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
¡Esto es otra historia!
Bueno, decían que estaba un poco loco, que tenía como ataques de epilepsia.
Durante muchos de sus viajes, pues visitó mucho España, que le encantaba.
Vírgenes, destrenzad la cabellera y dadla al vago viento. Acompañad con arpa lastimera.
Tengo aquí las gafas. Es que encima lo he puesto en pequeño.
Soy Esther Sánchez.
Soy David Botello.
Y esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 25 de febrero, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Este año 2023 es el del centenario del fallecimiento de Sorolla y van a ser muchas las actividades con las que vamos a celebrar al pintor que tan maravillosamente bien plasmó la luz del Mediterráneo. Los salones de Génova del Palacio Real exhiben desde este viernes una exposición inmersiva con recreaciones digitales y experiencias sensoriales combinadas con obras originales del artista. Bueno, adelantándose a su apertura al público, que repito, será mañana viernes, está Gloria Talavera para contarnos todos los detalles. Gloria.
Buenos días, Eli. Es una preciosidad, un auténtico trabajo el que hay detrás de esta exposición en el Palacio Real. Y hoy estamos con una de las comisarias, con Blanca Pons Sorolla y también bisnieta de Joaquín Sorolla. Y Joaquín Sorolla volviendo, ¿no?
No, desde luego, es una felicidad, la verdad. Es que cuando se planteó la exposición aquí, evidentemente los Reyes no podían faltar porque es su casa y porque además es que Sorolla estaría encantado de ver que volvemos todos a casa, tanto los Reyes como él.
Claro, porque quizás la gente, la obra más conocida de Sorolla es esa, ¿no?, que retrata el mar, a los niños, a la gente en Valencia, pero hay un Sorolla que estuvo muy pendiente de cada imagen, ¿no?, de los Reyes de su época.
Por supuesto, bueno, Sorolla fue un gran retratista, hay más de 700 retratos de Sorolla, y aunque él decía que yo retratista y de mujeres se reía, pero la verdad es que ha sido uno de los retratistas más importantes de su época. Y digo de su época en general, no estoy hablando solo en España. Pero hay una particularidad que son los retratos al aire libre, en los que Sorolla es absolutamente mago. Y este retrato del rey, concretamente, es un atrevimiento absoluto, porque pintar además a su majestad en un jardín con rayos de sol, que teóricamente desfiguran, y está tan bien construido, tan elegante, y estás viendo además esa relación grata que existía entre ellos, de quererse. Es muy curioso porque tenemos en el museo, por ejemplo, un retrato del rey montado a caballo que tiene un efecto de luz muy bonito y se lo dedica a Sorolla y le dice, esperando que este efecto de luz le parezca bonito.
Entonces, Blanca, porque estamos hablando de ese cuadro para que la gente lo sepa, ¿no? El retrato de Alfonso XIII en los jardines de la granja, pero tenemos un retrato espectacular de la reina más guapa, así lo definía también Joaquín Sorolla.
Efectivamente, su reina más guapa, que la retrató en la granja también, pero que ese retrato la corte inglesa consideró que no podía presidir la exposición porque no era un retrato real. Y entonces se desplaza de nuevo Sorolla en el año 8 al Alcázar de Sevilla, que era donde estaba en ese momento la reina, para pintar ese maravilloso retrato, que está pintado con los ventanales abiertos para recibir la luz de los jardines y que es una verdadera preciosidad. Un retrato que le falta la corona, que también Sorolla la puso para la exposición, pero que la reina le pidió que se quitara cuando terminó.
Esa reina guapa es reina Victoria Eugenia, que la vamos a ver, por lo tanto, aquí también retratada. Y antes de llegar a los retratos de la realeza, están los de su familia, tan importantes, ¿no?, para él. Estaban al mismo nivel, la familia y la pintura.
Completamente. Su pasión, como yo digo siempre, eran su familia y su pintura, y nunca sabía qué es lo que tenía prioridad en su vida. Lo preside un autorretrato de Sorolla, no visto con anterioridad, que es magnífico, del año 9, de una colección particular, y luego tres retratos en los que aparece en uno su mujer con su hija Elena en Jávea, en las rocas de Jávea, paseando en una tarde con el sol de tarde iluminado el cabo de San Antonio en tonos rosas, que es una verdadera maravilla. Aparte de ella, la figura elegante de Clotilde, que lo dice todo, y la grácil de su hija Elena. Y luego hay dos retratos también preciosos de María, pintados en los Montes del Pardo, recuperándose de una tuberculosis, pero en ese punto en el que todavía está delicada, pero que ya tienen esperanza de que sale adelante, y que es maravilloso el de María enferma en el Pardo, con el fondo de la sierra de Guadarrama. Es una verdadera hermosura. Y enfrente justo un cuadro pintado muy poco después, que es un nuevo retrato de María, en este caso a pleno sol, con una sombrilla y cuando se inicia en la pintura. Su padre, que consideraba que no se podía ser feliz más que pintando, debió pensar que la felicidad de su hija estaba asegurada.
Algunos de estos cuadros de colecciones, decíamos, particulares, que nunca han sido expuestos al público, de ahí la importancia. Pero esto es algo más, decíamos, tres exposiciones a la vez aquí, que nos hacen sentir, en un primer lugar, cuando llegamos, lo que sentía el propio Sorolla al pintar, qué percibía a través de la luz.
Bueno, él percibía todo, porque tenía una sensibilidad a flor de piel, era un apasionado de la vida. Y por eso sus cuadros tienen tanto enganche con la gente, porque es capaz de transmitir en los lienzos lo que estaba disfrutando en el momento que pintaba. Y lo que estaba disfrutando era de esa naturaleza bendita, que para él lo era todo.
Experiencia, desde luego, sensorial, que no va a dejar indiferente a nadie. Después nos adentramos en todas sus pinturas, que se agradece mucho ver esas pinturas reales. Y el broche final, ¿qué podemos desvelar? Yo ya lo he disfrutado, maravilloso, pero para que los oyentes también lo conozcan.
Bueno, lo último es una parte de realidad virtual en el que vamos a hacer un viaje a 1909 en la playa de Valencia, cuando está pintando Paseo a la orilla del mar, y que acabará en el estudio de Sorolla en el año 1911 más o menos, y que realmente es un viaje mágico.
No desvelamos más. Muchas gracias, Blanca Pons Sorolla. Enhorabuena por el trabajo, por adentrarnos todavía más en la obra, en la vida de este pintor tan querido también por los madrileños.
Mil gracias a todos vosotros, mil gracias a los oyentes que me estarán escuchando y que aprovechen esta oportunidad, porque de verdad que es única de momento.
Sorolla, a través de la luz, lo estamos contando, en el Palacio Real se va a poder disfrutar hasta el 30 de junio. Una maravilla, porque no solo hay, como decíamos, esa experiencia sensorial o la realidad virtual, sino 24 cuadros, muchos de ellos que no ha podido ver nunca el público.
Es una ocasión maravillosa para acercarnos o para profundizar en la obra de este magnífico artista valenciano. It spits up whenever you want me. What you got, I wanna, like, I'm weak, I need that, I wanna be wherever you are, wherever you are. Heartbeat, it spits up whenever you want me. What you got, I wanna, like, I'm weak, I need that, I wanna be wherever you are, wherever you are. 20 minutes till I'm home, and tell me all the ways you wanna make this go. Mercurio, plomo o aluminio son algunos de los metales que podemos ir acumulando en nuestro cuerpo sin darnos cuenta y que pueden afectar a nuestra salud. En ocasiones tenemos síntomas que no sabemos muy bien a qué obedecen y que desde luego no relacionamos, por lo menos así en un primer momento, con los metales pesados, pero ahí están. Bueno, ahora es posible detectarlos a través de un análisis de laboratorio, un análisis que, atención, es de pelo, no de sangre, porque es en el pelo donde aparecen estos metales. Nos acompaña ya Marta Martín Roldán, que es doctora en biología, especialista en análisis clínicos de Biomaro Lab. Doctora Martín Roldán, muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, ¿por qué los metales pesados se acumulan en el pelo y no en la sangre?
Bueno, pues porque realmente, como son sustancias tóxicas para el organismo, la primera defensa es eliminarlo, se elimina por la orina y también se deposita en el cabello como un punto de no retorno de aquello que molesta en el torrente sanguíneo.
Bueno, cuando hablamos de metales pesados, doctora, ¿cuáles son estos metales perjudiciales que se pueden acumular en nuestro organismo y cuáles son los que se pueden detectar con los análisis que ustedes realizan?
Bueno, detectar, podemos detectar todos, y de ellos, pues bueno, los que tienen interés, sobre todo por la máxima toxicidad, son el mercurio, el cadmio, el estaño, el plomo, el zinc, el cromo. Son los más importantes, ¿no?
Y los más peligrosos. De todos ellos, ¿cuál es el que se detecta con más frecuencia o en más cantidad?
Pues todo depende un poco, porque esto varía con momentos, causas y fuentes de intoxicación, ¿no? Entonces hubo un tiempo en el que el mercurio era lo más abundante, sobre todo debido a aquello de las amalgamas, de los empastes. Ahora mismo esto pues evidentemente está muy muy reducido, ya prácticamente no hay amalgamas metálicas. Pero bueno, pues sí que también en el ambiente laboral, aunque cada vez se tiene más cuidado, pues bueno, todos aquellos sitios donde se maneja metales, pues en industria, bueno, estos metales pueden estar también en el ambiente y se absorben por la piel, por las mucosas, por la respiración. Entonces, todos los metales pueden ser, depende de en qué ambiente estemos analizando. Estos que hablamos, pues eso, el cromo, que también puede tener que ver a veces con tratamientos médicos, bueno, el zinc puede tener que ver también, ¿no? Otro tipo de, antes, porque ahora todos estos se van eliminando, ya se eliminan todos del ambiente, del contacto al máximo, así que pues bueno, afortunadamente se van reduciendo muchas fuentes de intoxicación, pero siguen estando en el ambiente, así que depende de la sensibilidad de cada uno.
Claro, decía yo al principio de esta conversación, doctora, que muchos de estos metales se van acumulando en nuestro organismo, no lo sabemos, nos dan algunos síntomas, pero que no relacionamos directamente con esa presencia, digamos, masiva de un metal pesado en nuestro organismo, porque no suelen dar demasiados síntomas, o por lo menos no dan unos síntomas que podamos relacionar directamente, pues eso, con que tenemos pues aluminio en el cuerpo, ¿no?
Claro, bueno, es que es verdad que solamente una porción de la población pues puede tener reacciones tipo alérgicas o reciban una gran toxicidad de los mismos metales, ¿no? Entonces, bueno, como en casi cualquier otro, digamos, posible patógeno que entra en nuestro organismo y podemos tratar así lo que es un metal tóxico, pues cada uno puede reaccionar de distintas formas. Hay quien puede padecer síntomas porque tenga realmente, bueno, pues una sensibilidad inmunológica hacia el metal, porque ya, bueno, o bien es alérgico o bien le está produciendo una gran toxicidad. Entonces, por eso también hay veces que no es tanto la cantidad de los metales, sino la reacción que a uno pueden producir unos u otros metales. Entonces, también a veces, en vez de detectar las cantidades de metal, bueno, lo que miramos es si hay reacciones a algunos de los metales, como a nivel preventivo. Si hay síntomas, pues sí, interesa ver los niveles. Claro. Y los síntomas pueden ser variados, pueden ser neurológicos, pueden ser de bajada de defensa, y pueden ser un malestar así, extraño. También puede haber un sabor metálico en la boca, ¿eh? Eso sí que es buena pista, no siempre ocurre, pero puede ser, se nota sabor metálico. En fin, también es cierto que síntomas son variados y por eso es difícil relacionarlos inmediatamente con el metal pesado.
Evidentemente, la gente que trabaja en ambientes tóxicos en este sentido, bueno, pues serán sus principales clientes. ¿Pero qué otro tipo de personas son las que demandan estos análisis?
Bueno, pues muchas veces este tipo de análisis efectivamente no viene tanto del ambiente laboral, sino a veces de tratamientos naturistas, donde van personas con este tipo de problemas no, digamos, diagnosticados por la medicina, y ellos pues y quizá lo que tienen son pues a menudo problemas inmunológicos y pueden estar a veces relacionados con este tipo de toxicidades. Entonces, bueno, muy a menudo nos solicitan este tipo de análisis, que puede ser ya de la cantidad de metal depositado en el cabello, como lo que le decía, ¿no? La toxicidad que está produciendo este metal en el individuo, o bien si tenemos alergia a algún metal, o bien si hay alguna reacción linfocitaria hacia este metal, ¿no? Estas ellas pueden dar síntomas variados, diferentes, y por eso hay distintas opciones para detectar.
Bueno, ya hemos dicho que son análisis que no son de sangre, son de cabello. Si el cabello de cualquier parte, pelo de cualquier parte del cuerpo, lo digo porque hay mucha gente que es calva, por ejemplo.
Ya, bueno, cuando hablamos del análisis de cabello para ver los niveles, sí, vale, cualquier parte del pelo. Todos los pelos se va a depositar mientras recibe, bueno, la parte de sangre a nivel de la raíz, a partir de donde crece el pelo, pues individual, independientemente de que sea vello de cualquier parte del cuerpo o del cabello, se va a alimentar igual, y en el momento de esta nutrición del pelo es donde se depositan los metales y ahí ya se incorporan a la cutícula del cabello y va creciendo al ritmo normal hasta que aflore. Sí.
No le he preguntado todavía, doctora, si hace falta un análisis diferente para cada tipo de metal o con un mismo cabello se pueden analizar cualquier tipo de metales que podemos acumular.
Bueno, con un cabello no. Con un mechón de cabellos de una sola vez podemos analizar todos los metales.
Ah, muy bien. O sea, que mandando un mechón de cabellos. ¿Tienen ustedes un sistema de análisis a través de Internet? ¿Cómo lo hacen ustedes esto? ¿Cuál es el mecanismo?
Nosotros la verdad es que pocas veces recibimos este tipo de muestras con Internet, pero si lo hacemos, preferimos tomar la muestra porque siempre mejora la calidad de la muestra. Pero sí, podemos recibir las muestras por mensajería y bueno, simplemente se gestiona un poco como una compra normal entonces, ¿no? Se indica cómo se toma la muestra y se propone, pero nosotros no es un sistema que tengamos estandarizado, lo ofrecemos de manera extraordinaria en principio y tampoco lo promovemos. Preferimos hacerlo esto más de muestra a nivel local, ¿eh? Esa es la verdad.
Es mejor no presencial, solo... evidentemente.
Sí, siempre es mejor. Cualquier análisis de una muestra biológica realmente lo mejor es que sea una muestra realizada con conocimiento de cómo y para qué se toma.
Bueno, ¿dónde están ustedes, por cierto? Lo digo porque habrá oyentes que se estén interesando por el tema y que digan, hombre, yo me quiero hacer un análisis de estos.
Sí, pues mire, estamos en la calle Camarena, el barrio de Aluche, Camarena 102, y la verdad que llevamos realizando este tipo de análisis mucho tiempo, y efectivamente, pues aunque sé que este y todos los análisis se están promoviendo cada vez más por Internet, pues yo debo decir que no es la forma adecuada, que lo ideal es que la toma de muestras se realice ya por una persona cualificada para cada tipo de muestra. Ahora se están barajando muchas por las redes y que viajan, no sabemos muy bien en qué condiciones. En fin, siento aprovechar, pero...
No, está muy bien.
Sí, debo decir que no es la manera adecuada de realizar ningún tipo de test biológico, ¿no? Se puede trabajar, igual que sabemos que los forenses sacan mucha información de muestras por ahí encontradas, pero bueno, por eso son forenses, eso es una investigación diferente, que si quieres tener un buen resultado sin muchas incertidumbres, lo ideal es eso, una toma de muestra bien realizada.
¿Podemos ir cualquiera, quiero decir, a hacernos un análisis de este tipo o tenemos que tener una prescripción médica antes?
No es necesario porque realmente, en fin, por desgracia, tampoco se valora tanto. Digamos que la mayor parte de las coberturas sanitarias, hablamos de seguridad social o centros de... O seguros médicos prácticamente no cubren esto. Las alergias sí, pero los niveles de metal en cabello, por ejemplo, de lo que estamos hablando, no lo cubren.
Iba a recordar y a recalcar a los oyentes que a veces acumulamos en nuestro organismo metales pesados, no lo sabemos, nos dan síntomas, no consiguen saber exactamente qué es lo que nos pasa y a lo mejor es que estamos acumulando pues cantidades inadecuadas de algunos metales que ahora podemos conocer gracias a estos análisis clínicos que hacen lugares y empresas como BioMaroLab, donde nos vamos a encontrar con la doctora Marta Martín Roldán, que es doctora en biología y que trabaja en este laboratorio. Doctora, ¿usted se ha hecho algún análisis de estos?
Pues la verdad es que sí. Yo hace ya muchos años me hice primero mi test de alergias, que procedía, y claro, como la mayoría tengo alergia a algunos metales, sobre todo el níquel. Pero sí, bueno, también me hice en su momento, por mera curiosidad, porque yo me analizo de todo lo que luego analiza otros, y sí, me hice niveles de metales en cabello. No tengo ninguno en exceso.
Perfecto. Pues no me extraña, ¿eh? Yo, si fuese usted, estaría todo el día analizándome absolutamente todo, porque ya que uno lo tiene a mano, hay que aprovecharlo.
Sí, en no fin. Siendo ninguna hipocondriaca, es muy bueno tener información extra sobre muchas cosas.
No, es verdad, ¿eh? Que muchas veces no nos encontramos bien, no sabemos por qué, estamos muy cansados, tenemos algún efecto, algún tipo de dermatitis, no dan con lo que es. Bueno, pues a lo mejor la causa está ahí, en una acumulación de metales pesados en nuestro organismo que no son buenos y que podemos descubrir gracias a estos análisis clínicos, análisis de cabello, no de sangre, de BioMaroLab. Doctora, un placer, muchísimas gracias.
Encantada, muchísimas gracias a ustedes, ha sido un placer.
Lo mismo, hasta luego.
Buenos días.
El Partido de la Onda con el deporte madrileño.
Otras 5 horas de radio en el Partido de la Onda para este domingo desde las 4:05. Vallecas se viste de gala para el choque entre el Rayo y el Sevilla. Quieren seguir cantando el año que viene Rayo-Liverpool. En el Metropolitano, el Atlético de Madrid recibe al Athletic de Bilbao con el objetivo de Champions en juego. Y además, Primera Federación con el Sanse Córdoba. Menuda tarde.
Sonido Onda Madrid.
¿Sabías que
Nikola Tesla fue posiblemente una de las mentes más brillantes que ha dado la historia de la humanidad? Inventó, entre otras muchas cosas, la corriente alterna, el motor de inducción eléctrica, experimentó con los rayos X, con el láser, con los misiles teledirigidos, construyó el primer aparato con radiocontrol, fue capaz de enviar electricidad a distancia de manera inalámbrica y también estableció los principios teóricos del radar y, además, inventó la radio. Guillermo Marconi había realizado experimentos con comunicaciones inalámbricas y en 1909 recibió el Premio Nobel de Física por inventar la radio. Pero para desarrollar su invento, Marconi había utilizado 17 patentes de Nikola Tesla. De hecho, en el año 1943, la Corte Suprema de los Estados Unidos reconoció la patente de la invención de la radio a Nikola Tesla. El reconocimiento llegó un año después de su muerte y cuando ya su nombre había caído en el olvido y había sido expulsado de los libros de texto. No empezaría a recuperar la fama que le corresponde hasta mucho después, ya terminado el siglo XX. Ya lo predijo el mismo Nikola Tesla cuando afirmó: «El presente es vuestro, pero el futuro es mío».
La mejor música americana está en Onda Madrid, de la mano de Alex González.
Como Elvis Presley, un hombre que deslumbraba allá por donde pasaba.
Los artistas más reputados.
Vamos a escuchar a nada más y nada menos que a mi apreciado Johnny Cash.
Con canciones que son históricas.
Una canción que ha pasado de generación en generación y que nosotros vamos a escuchar en la voz de la gran Dolly Parton.
Y además de música, hay espacio para entrevistas y recomendaciones de libros.
En forma de novela, de las últimas horas de Townes Van Zandt. Se llama La eternidad en una canción.
Escucha Vientos del Sur, lo mejor de la cultura sureña estadounidense en Onda Madrid.
Te diga, Carlos, yo miro, remiro la foto de los almendros Y hay ratos en que no veo ni una taza de té, ni una cuchara, ni un sacacorchos, y hay ratos que veo las tres cosas al mismo tiempo.
A mí me han dicho algo que no sé si es un piropo o no, pero me han dicho que a lo mejor el tema este que hemos tratado de los metales pesados va un poco por mí, que no soy tanto metal como pesado.
No, hombre, y porque las tres, bueno, la taza de té no suele ser metálica, el sacacorchos sí,
bueno,
la cuchara también.
Bueno, a ver.
No sé.
Hay que reconocer que está un poquito mala leche,
¿Pero cuántos almendros has plantado ahí?
No he plantado, pero he estado seleccionando las fotos y había uno solo de un almendro. Digo, un almendro es poco.
Un almendro.
Vamos a poner unos cuantos. Vamos a poner unos cuantos más. Que haya almendros ahí.
Vamos, si te ha ido la mano.
Que se pierda la vista.
300.000 almendros. Esto parece...
Y luego, entre que estuvieran en flor, como estarán dentro de unas semanas, o como están ahora, que poco menos, que se ve el brotecito, mejor que hubiera flor.
Frondoso. ¿Para despistar?
Sí, para despistar un poco. Y luego las sombras. Las sombras juegan malas pasadas.
¿Qué me estás diciendo? Que yo las sombras no las he mirado.
No, es que las sombras alguien ha querido ver una cuchara, un sacacorchos, una taza de té.
De todo, un poco.
Sí.
Bueno.
Y directamente en la sombra no hay nada.
No hay nada.
No hay nada, lo siento.
Hay que buscar un objeto en otro lado.
Hay que buscarlo en otro lado, sí.
En las nubes no.
En las nubes tampoco.
No hay.
En los árboles tampoco.
Ah, ¿no?
No. El pues objeto
pues
está...
Pues llevamos dejándonos la vista pegada ya. A las ramas del almendro 2 horas.
El objeto está en la banda de hierba central.
¿Qué me dices?
Sí.
A ver...
Sí.
Pues no veo nada. ¿Qué han dicho los... Para empezar, ¿qué han dicho los oyentes?
Vamos ya. Lo más votado... Ha habido igualdad hasta el final, ¿eh? Lo más votado al final ha sido una cuchara. 38%.
Bueno, no está mal, ha disminuido un poquito.
Ha disminuido, sí, pero 38%.
Pero sigue siendo importante.
Saca corchos,
33%. Uy, qué
cantidad. Ahí. Y la taza de té... 29%.
Han estado los tres muy igualados, ¿eh?
Yo lo que me sorprende es que puedan ver las tres cosas.
Cosas que no hay.
Ya, están.
Bueno, pues así toda la gente las ve.
Toda la mañana, bueno.
Bueno, ¿cuál es el objeto que sí está en la foto?
Me he tomado la molestia de imprimirlo en papel.
A ver. Bueno, tampoco... Ni que hubiese tenido que dibujar la mano, compañero, que las has dado.
En el cuadradito. O sea, cuando uno mira la imagen... La esquina inferior derecha, ¿qué es lo que hay?
Una taza de té. De color verde.
De color verde, además.
Camuflada entre la hierba.
Es la taza de té, sí.
¿Será posible? Una vez más, la opción menos votada.
Bueno, para que veáis cómo a veces creéis ver cosas que no están.
Pues sí.
En la sombra alguien ha querido ver ahí, pues ya te digo, un sacacorchos,
sí.
que no es.
Porque creía que era el sacacorchos.
Y me han dicho que también han visto una cuchara al final de la foto. No hay cuchara.
No, es la taza de té.
La taza de té.
En el bordecito derecho inferior, ahí pegadito al borde, ahí está la taza de té. O no era, tú eres mala gente.
No, a ver, me leí un libro de psicología que dicen que no hay que poner las cosas... Donde te llegan los ojos, hay que ponerlo en una esquina o en otra, que es donde perdemos percepción.
Me lo apunto para el próximo, que nos haga.
No, en el próximo lo pondré en medio para que nadie lo busque.
Bueno, vayan, hay que buscar un nuevo reto de agudeza visual y hay que trabajar porque hay que hacer 3 horas de programa.
Empezamos a las 10. Hay que ponerse ya.
Los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Y aquí estaremos hasta la 1 de la tarde. 1 de la tarde que está a punto de llegar en el día de hoy, en este jueves. Así que vamos recogiendo los trastos y nos vamos preparando para mañana.
Que será ya viernes, que tendremos un montón de cosas mañana, ¿eh?
¿Tienes que viajar?
Sí, ya lo he preparado.
¿A dónde?
Mira, lo adelanto en primicia.
Venga.
Nos vamos a Montevideo.
No está mal.
Que aunque la gente no lo sepa...
¿Ahora es verano o qué es?
No,
ahora?
Bueno, claro, allí ¿sí? es lo contrario que es aquí, es verano. Están en carnaval. Y es un carnaval, por lo que comentan, de lo más divertido que hay en Latinoamérica.
Ah, mira.
Que todos pensamos en carnaval de Brasil. En el de Montevideo hay, bueno, hay una historia muy potente, con el candombe.
Pues si alguien la conocer, mañana viajamos con Viaje Sonorato y otras muchas cosas más. Ahora lo dicho, nos recogemos los de las 10 del Buenos Días, Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.